Carmen lleva meses esperando a que le hagan una resonancia. Está de baja y a la espera del resultado de esa prueba. Hoy, al ir al Centro de Alta Resolución José Estrada, el CARE de Muelle Heredia, se ha encontrado con que le han cancelado la cita y no es la primera vez.
He llegado y me han dicho que bueno, que están de huelga y que ya se me daría otra nueva cita. Me la van cambiando muchísimas veces, ya llevo, esta es la tercera vez que vengo y me encuentro en la misma situación y bueno, no me pueden dar otra solución. Es la tercera vez que vengo y bueno, ya la chica del mostrador, la pobre, me mira con cara de no puedo hacer otra cosa por ti.
Carmen está resignada. Hasta tres veces le han cancelado la misma cita por la huelga de médicos, colectivo que desde hoy afronta una nueva semana de paros.
Están en todo su derecho, lo que pasa que bueno, los afectados pues somos siempre los mismos, los pacientes.
Esta usuaria de la sanidad pública, a la que hoy le han cancelado una prueba por la huelga de médicos, se muestra comprensiva, a pesar de que es la tercera vez que le ocurre, igual que esta otra paciente.
Ya nos hemos encontrado también tres veces el tema de la huelga de médicos. Estamos de acuerdo con que ellos reclamen sus derechos, pero la administración debería de poner medios para que no afecte a tantas personas. Porque no venimos por un resfriado. Yo en concreto vengo por un tema de oncología.
Ese es su caso. Está esperando el resultado de unas pruebas oncológicas.
Yo llevo desde el 17 de diciembre esperando la solución de una prueba de un triaje de cáncer de colon, ¿vale? Es que yo llevo desde el 17 de diciembre en la incógnita. Y mire al día que estamos.
Han pasado más de cuatro meses. Hoy es 27 de abril, un día en el que se ha iniciado una nueva semana de huelga de médicos, con la que Luis, por ejemplo, se ha encontrado al llegar al centro sanitario. No sabía que había huelga hasta que se ha enterado por esta casa, por COPE Málaga.
Me filtraron y entonces hasta ahora es cuando me van a ver si me hacen algo. O a ver si está mejor o tienen que volver a filtrar, operar o algo. No lo sé bien lo que van a hacer.
¿Y cuál está siendo el seguimiento de esta huelga en Málaga? Según los datos del sindicato médico, apuntan a que el 58% de los médicos de la provincia han secundado esta primera jornada de paros. Como te venimos contando a lo largo de la mañana, esta huelga está convocada a nivel nacional. Los médicos de toda España están llamados a secundar esta nueva semana de movilizaciones. Aquí en Málaga están llamados a la huelga 5.700 médicos de la sanidad pública en protesta por el Estatuto Marco, que es la ley que va a regular el trabajo del personal sanitario de todo el país. Una ley que elabora el Ministerio de Sanidad, pero los médicos exigen un estatuto propio, exclusivo para ellos y no genérico para todos los sanitarios. Exigen, por ejemplo, la regulación de cuestiones como las que nos ha explicado un médico malagueño, el doctor Pedro Navarro, que es presidente del Colegio de Médicos de Málaga.
Los años de formación y la clasificación profesional del médico. Las competencias y responsabilidades que tenemos, que se regulen las guardias de 24 horas y que se reconozca laboral y socialmente la jornada laboral de 35 horas semanales, al igual que sucede en el resto de Europa.
En esta nueva semana de huelga de médicos, el miércoles pasado mañana, en Málaga habrá una movilización de carácter regional, es decir, a la que están llamados médicos de toda Andalucía. Primero una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza del General Torrijos, final del Paseo del Parque, y a partir de las 11 y media se iniciará una manifestación que recorrerá el propio parque, la Plaza de la Marina y la calle Larios hasta llegar a la Plaza de la Constitución en el entorno de la 1:30 de la tarde. Si en las próximas semanas los médicos no alcanzan un acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, irán de nuevo a la huelga en junio, del lunes 15 de julio, hasta el día 19. El Gobierno, por cierto, por otra parte, ha realizado hoy un acto de desagravio reconociendo hoy a Dolores Vázquez con la medalla de promoción de los valores de igualdad. Ha sido un acto que llega más de dos décadas después de su encarcelamiento injusto por el crimen de Rocío Baninkoff. Álvaro Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Dolores Vázquez pasó 519 días en prisión tras ser condenada en 2001 por el presunto asesinato de Rocío Baninkoff en un proceso sin pruebas concluyentes hasta que la investigación dio un giro con la detención de Tony Alexander King, el verdadero autor del asesinato. Previo al homenaje, ha reconocido que espera el arrepentimiento y las disculpas de diferentes instituciones.
Espero un perdón, pero también espero un perdón de mucha gente, la prensa, gente de la calle que espero que hoy puedan entender que era y soy inocente.
Afirma que ha logrado rehacer su vida y que confía en que con voluntad institucional aún pueda llegar esa reparación. Este acto ha buscado precisamente reconocer uno de los errores judiciales más graves de la historia reciente de España.
Hay tantas cosas que quería decir y estoy orgullosa de mí misma, porque me hicieron pasar por un pozo muy profundo y no lograba salir. Porque cuando salí era insoportable. Yo era insoportable, me sentía insoportable. Entonces todo eso lo he logrado, poquito a poco, solita, despejar. Y hoy soy yo, soy la persona que era entonces.
Vázquez, visiblemente emocionada, ha agradecido a la ministra Redondo por el reconocimiento que ha dedicado a su familia y amigos. Fue condenada en 2001 a 15 años de prisión y liberada tras 519 días. Pero el juicio y la condena social a la que fue sometida sigue estando presente más de 25 años después.
Pues gracias. Esa es una de las noticias, sin duda alguna, de la jornada, la de este lunes, día 27 de abril. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo contenidos de los próximos minutos, como ya sabes, cada lunes, y en unos minutos lo haremos, abriremos las puertas a la tecnología y ciberseguridad, donde nuestra experta Conchi Cordón nos trae a una invitada que nos hablará del liderazgo femenino en el parque tecnológico. Pero antes vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales que podrán dejar depósitos de barro e ir acompañados de tormenta y con polvo en suspensión. El viento va a soplar flojo a moderado, variable, y las temperaturas con poquitos cambios con respecto a hoy, incluso con algunas temperaturas en ascenso. Mañana la máxima la va a marcar Málaga y Vélez Málaga. Llegaremos allí a 23 grados, a 22 en Antequera y Marbella, y a 20 grados llegaremos en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues principalmente las habituales de A7 en el entorno de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos, y luego también hemos tenido un vehículo que ha salido ardiendo en la incorporación de la A368 en el Higuerón. Está en el carril de incorporación en sentido Cádiz y está provocando retenciones por efecto mirón de unos 4 kilómetros en sentido Málaga.
¿Se sabe si con daños solo materiales?
Sí, solo materiales. El vehículo que ha empezado a arder, aunque han llegado rápido los bomberos y lo han apagado.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro hasta ahora?
Bueno, de momento sin incidencias, nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y la entrada por la Avenida Blas Infantes. Destacar también la entrada por la Avenida Valle Inclán desde la Mía 20 hacia Ciudad Jardín. Y también recordamos las dos ocupaciones por obra de masa que tenemos en calle Abogado Federico Orellana Toledano y también en la Avenida Jorge Silvela, zonas que recomendamos evitar y usar el transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos, 2.799 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com. Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Que no se te escape nada.
En COPE seguimos mejorando para que en nuestras emisoras de FM escuches cada palabra con mejor sonido y más calidad.
Escucha COPE en FM.
En el 89.8.
Y sigue conectado con el mejor sonido también en cope.es y en nuestra app.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Los lunes a esta hora más o menos abrimos las puertas a temas que tienen que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Ya te decía que hoy el tema tiene que ver con la presencia de la mujer, el liderazgo de la mujer en el Parque Tecnológico de Málaga. Nuestra experta en tecnología y ciberseguridad es Conchi Cordón. Conchi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, el Parque Tecnológico que también escribe sus días con nombres de mujer, por lo que veo. No puede ser
siempre
de otra manera, ¿no?
Eso mismo no puede.
¿Qué me vas a contar tú, verdad?
¿Qué
me vas a contar tú? Bueno, ¿a quién traemos hoy? ¿A quién me traes hoy precisamente para hablar de ese asunto?
Pues mira, a la principal impulsora de la iniciativa. Ya sabes que durante esta temporada hemos venido casi todos mujeres, a veces más de una, te hemos invadido el estudio para hablar del liderazgo y de la presencia de la mujer en temas STEM. Pues el parque tecnológico, no podía ser de otra manera con esa frase que se dice ahora, ¿no? No podría ser de otra manera, pues no. Y la persona que ha hecho mucho para que esto sea realidad, la iniciativa, llevamos año y pico, no se lleva todavía los 2 años, pero ha tenido una gran irrupción. Es que ya tiene nombre propio y una buena andadura y resultados que se están viendo. Y así que tenemos la persona que lleva ligada al parque tecnológico también gran parte de su vida profesional y la que se conoce toda la historia porque ella ha estado desde unos inicios para ver cómo se iniciaba esta andadura y esta iniciativa. Hemos venido, presentamos uno de los grupos que era el de mentoring, pero tenemos bastante más grupos y han pasado por aquí mujeres hablando no solamente de la iniciativa, sino de lo que ellas desempeñan en el parque. Y para que nos haga ya el círculo y nos haga un 360 de lo que es la iniciativa, tenemos a Lourdes Cruz, que voy a ver, porque creo a pesar de mi inglés, tanto y me voy a Londres, pues no consigo
mucho
yo...
Mucho a Londres, pero los nietos no te permiten aprender
el idioma. No, no me permite avanzar.
Me
entonces, bueno, pues yo lo voy a decir y ahora ya que digas realmente cuál es su puesto, porque no lo he traducido. Es Lourdes Cruz. El segundo no lo digo porque es un poco complicado el segundo apellido. Yo diría ochentera, pero no es ochentera. No. Es directora de desarrollo empresarial y promoción de inversiones del Málaga Tech Park. Sé que no es así, Lourdes, pero a ver, dinos tú, que llevas toda mucho parte de tu vida profesional allí. ¿Cuál es tu puesto de trabajo y la iniciativa? Cuéntanos todos los entresijos.
A ver, Lourdes, empecemos por el principio. Primero, ¿es así tu puesto de trabajo? ¿Es ese?
más o menos.
Y la otra, duda que tengo, ¿cómo es tu segundo apellido?
Ocho Torena.
Tampoco es tan complicado. Yo pensaba que iba a ser...
honor a mi madre, que
claro.
Mi madre me escuche, no diga su apellido.
Pero yo pensaba
mata.
Que iba a decir, no, es que el segundo apellido es germánico,
claro,
y tal.
No,
polaco, y pensaba que es una cosa así.
Mi edad me traiciona.
Pero
la movida
ocho torena,
de los 80, ochentera, ochoterena.
No es algo complicado.
Pero si lo has leído mal, como, o sea, si no se traduce, si lo he leído mal de primera hora, porque sí. Digo ochentera,
ochentera. Bueno, Lourdes, cuéntanos, desde los principios en el parque tecnológico, ¿cómo llegas al parque tecnológico y sobre todo con cuánta población femenina te encontraste en el parque tecnológico?
Uy, es que eso hace mucho tiempo. Bueno, buenas tardes en primer
buenas
lugar,
tardes.
Conchi y Pedro, un placer estar aquí y quería daros las gracias a los dos por bueno, en toda esta temporada habernos dado la oportunidad de que muchas de nosotras compartamos lo que hacemos, ¿no? Dentro de la iniciativa de liderazgo femenino del parque. Uy, hace mucho que yo entré en el parque, esa es una historia muy larga, Pedro.
Ajá.
Pero sí, efectivamente, somos cada vez más mujeres y sobre todo, y esto es un gran foco de nuestra iniciativa, somos más visibles y tenemos más oportunidades de participar en el ecosistema empresarial, ¿no? Mm. Y como te digo, esto es un foco, un empeño que tenemos muchas de nosotras. Mira, esto, en realidad, la iniciativa de liderazgo femenino, que está incluida dentro del grupo de ejecutivos del parque, que llamamos Málaga Tech Paresex, para que se nos entienda en el mundo, pero aquí es el PTA, ¿no?, de toda la vida. Estamos a punto de cumplir 2 años, ahora en mayo, ¿no? Como decía Conchi, 1 año y medio aproximadamente. Pero no parte de la nada, ¿no? En realidad, si buscamos un punto de partida, nos vamos, fíjate, al año 2014. ¿Eh? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Más de 10 años.
Más de
¿no?
10 años, sí, claro.
Y esto nace gracias a la generosidad de 2 mujeres increíbles, 2 directivas, Mónica Snead de Oracle y Gail Hexwini de Agilent, ahora Keysight Technologies. Bueno, que en aquella ya época, ¿no?, algunas importantes multinacionales que ya estaban en el parque, pues comenzaban a consolidarse y venían directivos y directivas de todo el mundo, de, habían estado en otros centros de estas multinacionales por el mundo. Y Mónica y Gail tenían una trayectoria impresionante, ¿no? Y bueno, un día se encontraron en Málaga. Y un día, tomando un café en la sede social del parque, pues dijeron ellas, oye, que queremos colaborar, ¿no? Queremos contribuir a nuestro entorno. Ellas habían trabajado en los programas corporativos de liderazgo femenino, de promoción de la igualdad, que por aquella época no, afortunadamente, hoy hablamos más de las vocaciones STEM, del papel de la mujer en la ciencia y la tecnología, pero por aquella época era muy pionero. Queremos trabajar en esto, venga, ¿nos puedes ayudar? Por supuesto, ¿no? Dicho y hecho, ¿no? Así que nos pusimos manos a la obra y lo primero que tuvimos que hacer fue identificar qué mujeres teníamos en el parque que quisieran colaborar en esta iniciativa de impulsar, bueno, un liderazgo más inclusivo y el liderazgo femenino, ¿no? El parque es un referente en innovación, pero queremos ser también un parque referente en liderazgo inclusivo.
Y perdona, y que hubiera en aquel momento líderes,
claro,
de mujeres, ¿no?
Pues fíjate, Conchi, que nos sorprendió muy positivamente que había más mujeres de las que esperábamos en puestos de gran responsabilidad, porque no hablamos solamente de puestos técnicos o tecnológicos, sino de todo, ¿no? Directivas en general, recursos humanos, finanzas, marketing, etcétera. Pero lo que pasaba es que aunque estaban allí, que eran invisibles. ¿Por qué?
Fíjate, porque eran internacionales, ¿no?
Efectivamente, porque no participaban en los foros habituales o en los encuentros de ejecutivos o en los medios de comunicación, ¿no? Eran invisibles. Y ahí aprendimos la lección, como yo digo, de la visibilidad en sentido positivo, claro. Entonces nos organizamos un poco y empezamos a hacer diferentes acciones, ¿no? Desde el primer momento fue muy importante ver que queríamos contribuir al talento joven, ¿no? El talento joven del parque y de Málaga en general, que es el futuro de nuestro ecosistema de innovación. Hicimos un programa de mentorización del que aprendimos mucho, mentorización entre empresas del parque,
ya
con intercambio
entonces
de mentoras y mentorizadas. Hicimos un programa de mentorización para jóvenes estudiantes universitarias de la Universidad de Málaga, en colaboración con la universidad, colaborábamos con ONGs, hicimos una colaboración muy bonita con Fundación Mujeres por África.
Y fíjate, casi sin enterarnos, porque yo me estoy enterando aquí hoy, de la actividad, sí, que vale. Formo parte del grupo. Yo he dicho año y medio porque es más o menos cuando yo entré un poquito más tarde y que fui, digamos, cazada por, y felizmente cazada por Lourdes, pero fíjate que, o sea, es que vivíamos, es decir, lo que no hemos encontrado en tecnología, ajeno, o sea, yo trabajaba en Málaga, pero ajena a todo eso. Y
claro, porque en realidad el gran salto, ¿no?, lo hemos dado al incorporar la iniciativa al Club de Ejecutivos del Parque.
¿Pero ya estaba, perdona, el Club de Ejecutivos en aquella época?
No, ¿qué va? El Club de Ejecutivos se crea en la pandemia, en el año 20, en mayo del año 20, ¿no? Se crea como un instrumento de cooperación para favorecer las sinergias entre las principales empresas del parque. Bueno, no solo del parque, también de
el ecosistema de Málaga, empresarial de Málaga.
El ecosistema empresarial de Málaga, efectivamente. Y comenzó a estructurarse, el Club de Ejecutivos comenzó a estructurarse en diferentes grupos de trabajo. Tenemos diferentes grupos de trabajo, talento, sostenibilidad. Entonces vimos la gran oportunidad de que al, digamos, integrar nuestra iniciativa dentro de las iniciativas del Club de Ejecutivos, pues podíamos tener mucho más impacto, ¿no?
Entonces, siguió desde el 2014, ¿siguió ese mentoring o esas acciones?
Esas acciones serían, pero de una forma,
invisibles,
digamos, más... No invisible, pero de una forma más...
segundo plano.
Poco estructurada, ¿no? Digamos, más de aportaciones individuales,
sí,
¿no?
Vale.
Al ponerlo en el club, pues claro, ya nos marcamos una planificación y el impacto es mucho mayor. Y fue muy, muy gratificante cuando desde el club se lanza a las empresas. En el club hay aproximadamente 60 empresas. Se lanzaba a las empresas quien quería colaborar y la respuesta fue muy entusiasta, ¿no? Vimos mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer cosas.
¿En qué situación está ahora mismo?
Pues mira, ahora somos 51 mujeres directivas, sí, dentro de la iniciativa de 32 empresas. y contamos también con la Universidad de Málaga, que también participa dentro de nuestro grupo, y bueno, estamos muy contentas porque muchas de nosotras, como digo, es que ni nos conocíamos, ¿no? Uh-huh. No nos conocíamos, y ahora pues hemos formado una red.
Un gran descubrimiento,
sólida,
además.
Y de sí. apoyo entre nosotras, y es sin duda, en año y medio largo, la iniciativa más proactiva del club de ejecutivo, con diferencia, y una de las más activas del parque.
Y mira, pues, yo sí. perdona, quiero, y que sabéis que yo no, o sea, que lo digo de corazón, y siempre se lo digo a ella, mira que yo he estado en grupos, que vengo de estar grupos liderando en ciberseguridad, bueno, liderando, sí, porque formé parte de las juntas directivas, o sea, como yo he visto trabajar en este grupo, al grupo de mujeres haciendo también casi lo mismo, no he visto en otros grupos que en los cuales he participado y sigo participando, ¿eh? A mí me tiene encantada.
Qué bien. Ponme ejemplos, Lourdes, de cosas que hagáis para que los oyentes se hagan una idea de cosas tangibles.
Pues mira, nosotros nos marcamos un propósito común, ¿no? Un propósito colectivo. Teníamos primero un propósito, que es fundamental, porque si no tienes un propósito, vas dando tumbos, pero tienes que tener un propósito. Nuestro propósito era, uno, más conexión entre nosotras, conocernos mejor para hacer mejores y más cosas juntas. Dos, más visibilidad, que las mujeres seamos más visibles en el entorno empresarial. Impacto, nosotros queremos contribuir a la comunidad y, en consecuencia, queremos trabajar para favorecer el desarrollo profesional de las mujeres, y lo que queremos es más posibilidad de contribuir positivamente al ecosistema de innovación. Entonces, claro, pero hablamos, sí, esto es muy bonito, ¿no? El liderazgo femenino, el liderazgo inclusivo, pero o lo traslada a acciones tangibles, concretas, como me estás preguntando, o las cosas no pasan per se, ¿no? Entonces nos pusimos y nos organizamos en grupos de trabajo. Tenemos 4 grupos de trabajo. Algunas compañeras sé que han estado aquí, ¿no? Compañeras de mentoring y alguna otra más. Tenemos un grupo de trabajo que llamamos networking, o sea, hacer una red, conocernos entre nosotras y colaborar con otras redes y asociaciones que tienen objetivos similares para intercambiar experiencias.
Como mujeres ciberlíderes de Andalucía.
Como mujeres ciberlíderes, efectivamente, y otras asociaciones. Muchas, sí. Claro, eso no, una red no consiste en tomar café de vez en cuando o en hacerse una foto bonita, ¿no? Una red realmente es un espacio de encuentro, de compartir retos, de generosidad. Hay mucha generosidad en esta iniciativa, pero hay que generar los espacios para que eso ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para favorecer ese networking hemos hecho un programa que llamamos de hermanamiento, ¿no? Donde cada una de nosotras tiene una hermana que aleatoriamente te toca, y durante un periodo de tiempo, 3 meses, 4 meses, tienes una serie de actividades con esa hermana. Claro, así vamos generando un conocimiento mucho mayor, ¿no? Porque, insisto, es que muchas de las mujeres que hoy formamos parte de la red ni nos hubiéramos conocido, si no es por esta iniciativa. Eso es networking. Segundo, visibilidad. Es muy importante la visibilidad de la mujer en el entorno empresarial, y aquí hacemos diferentes campañas, ¿no? Campañas de sensibilización sobre el liderazgo inclusivo. Hemos hecho un par de campañas coincidiendo con el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, por supuesto con el Día Internacional de la Mujer, y también invitamos a grandes mujeres líderes con trayectorias globales impresionantes a que nos den charlas inspiracionales para aprender de ellas. El tercer grupo es impacto, ¿no? Como decía, queremos tener impacto, y ahí damos muchas charlas en colegios, en universidades, participamos en foros, en programas de debate, colaboración, por supuesto, con los medios de comunicación. Es imprescindible, ¿no? Estar y colaborar en los medios de comunicación como la COPE, porque si no, lo que no se ve no existe. Y un programa muy 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 bonito, que es el programa de mentorización. Ahí estamos a punto de concluir la segunda edición y tenemos ya 50 mujeres mentorizadas, aparte de nosotras, que somos mentoras, Y esto es, como decía, es que es invertir en el futuro, ¿no? En el futuro empresarial. Y esas mentorizadas serán a su vez mentoras de otras mentorizadas. Iniciamos la rueda, con lo cual la red irá creciendo, ¿no? Uh-huh. Nosotros aportamos nuestra experiencia y aprendemos de las mujeres jóvenes, ¿no? Nosotros no queremos crear una red entre nosotras, somos 50 y es maravilloso, pero el objetivo es que se nos vea, pero el objetivo es compartir y multiplicar, ¿no? Y para que esto perdure en el tiempo, pues tenemos que incorporar a esas mujeres y de nuevo con mucho entusiasmo y mucho compromiso.
Disfrutan mucho las mentorizadas y avances, o sea, todas lo decimos, yo tengo varias de mi equipo, ellas están encantadas y yo también, porque es que se les pega, se les nota.
Qué bien, pues no está nada mal, es una bonita iniciativa, lleva poquito tiempo, pero ya veo que con muchas cosas por delante, que no está nada mal, así que me alegro mucho de que esté funcionando bien. Por cierto, para cerrar, que estamos ya casi fuera de tiempo, ¿tenemos ciberconsejo de esta semana? Que me imagino que sí, y además tiene que ver con la declaración de la renta, ¿no?
Sí, pero primero, que tenemos Voces que Inspiran, una de las iniciativas de los grupos, que tenemos a María, a Mercedes Macías, en La Noria, a las 12 de la mañana, el miércoles 29.
Pasado mañana.
O sea, todo el mundo está invitado. Si no se pueden inscribir, porque hay que entrar en el Parque Tecnológico, en la web del Parque Tecnológico, allí se va, y si hay aforo, que todavía tenemos unas pocas plazas libres, pueden escuchar a esta mujer, que es de Oracle.
Es vicepresidenta financiera de Oracle, sí. Y es abierto, como es bien esto contando Conchi, así que quien quiera todo acompañarnos, fenomenal.
Vale,
y empezamos con la renta, y ya sabemos que sobre todo están proliferando los tipos phishing y smishing, es decir, a través de correo electrónico y a través de SMS, con distintas acciones de Hacienda. Desconfiar de todo, porque Hacienda no se comunica por esos medios con los ciudadanos, sino se comunica o bien por carta certificada o por la propia aplicación. Cuidado, que Hacienda tiene una aplicación y a través de ahí sí, pero lo que esté fuera de esa aplicación no. Así que desconfiar de todo, porque estamos en campaña, con lo cual prolifera. Y ya la policía, el INCIBE, todos los medios están alertando de esta campaña de phishing y smishing.
Pues cuidadito con la declaración de Hacienda, no os vayan a tomar el pelo, que ya bastante os lo toma Hacienda a lo largo del año, con lo cual no merece la pena que os lo tomen puntualmente cuando llega la declaración. Conchi, gracias como siempre y nos vemos en la próxima.
Nos vemos.
Lourdes, gracias. Muchas gracias por venir y enhorabuena por todo vuestro trabajo.
A vosotros, gracias, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
A mis 50 miro atrás y veo el camino que dejé. Los malos momentos que hubo quedaron aparcados en el arcén, porque tuve cariño.
Este
familia,
señor se llama Arco. Precisamente hoy mismo cumple 50 años y da la casualidad de que acaba de publicar un tema que además lo sacó al mercado hace un par de días para celebrar sus 50 años. ¿Y cómo le ha puesto al tema? Pues a mis 50. Y ahí cuenta un poco la historia de lo que ha sido este artista a lo largo de su carrera discográfica, que evidentemente no son 50 años, son unos poquitos menos, pero ahí está contándolo en todo caso. Nosotros con él nos vamos a quedar, que por cierto va a estar aquí en Málaga actuando el próximo mes de junio en concierto en el Alameda Fest, en la localidad malagueña de Alameda. De eso ya te hablaremos conforme se vaya acercando la fecha. A las 5 llega el boletín de noticias, nos enteramos de lo que pasa por España, en el mundo, después seguimos aquí en la tarde en COPE Más Málaga. No te vayas.
Entendido que esto vuela y que no te puedes despistar, que uno más uno no siempre son dos y que no existe una sola verdad, que las buenas personas no necesitan focos para brillar. He aprendido a querer sin atar, a coger y sobre todo a soltar. Y aún así me pregunto por qué hay un paso tan pequeño entre ganar y perder. Porque sabiendo dónde está la piedra, llego y tropiezo otra vez. Yo no vine a juzgar a nadie, amigo, porque yo no soy juez. Que esto va de equivocarse y a mí aún me queda mucho que aprender. Por eso sigo aquí.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, casi 6. Sigues en la tarde de Encope más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y antes de entrar en materia quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Y te recomiendan aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos, te esperan en tiendas Juan Lucas en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Dicho esto, te avanzo a algunos de los asuntos que vamos a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, te voy a contar lo más destacado de la actualidad cultural que tiene prevista la Universidad de Málaga para esta semana, con cine, con charlas, con música y con exposiciones. Pero antes, te cuento, como siempre, algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, podés disfrutar del concierto de la banda madrileña Anaud en el auditorio del María Victoria Atencia.
No me digas lo que hacer, no me digas cómo debo ser, sin excusas, por favor.
Así suena parte del último trabajo discográfico de este trío, de esta banda que lidera Alberto Anaud. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. El Perro Verde, así se llama, o Perro Verde, así se llama. Esto, había un programa en televisión que hacía Jesús Quintero que se llamaba El Perro Verde. No sé si tú lo sabías.
Sí, sí,
o no.
El Loco de la Colina, exacto, El Perro Verde. Exactamente. Yo he crecido con eso.
¿Pero tiene algo que ver el título de este cuarto disco con ese programa o no? ¿O no necesariamente?
Más que con el programa, con la figura metafórica de un verso suelto. Este disco es el primero de la banda en castellano, así que decidimos darle ese pequeño homenaje de que una banda que tiene una carrera de cuatro discos en inglés, de repente emprende una carrera en castellano, así que este es el primero de ellos.
Bueno, este ya no lo habréis hecho con la ayuda de los mecenas, ¿no? Como aquel disco que se llamaba 140, me parece, en honor a aquellos que hicieron posible aquel disco, ¿no?
Eso fue nuestro primer LP, que fue en 2013, y ahora ya en 2026 ya estamos ya bien situados sobre nuestros pies. Y ya nos autofinanciamos.
Uh-huh. Aparte de que es el primer disco, cuarto en vuestra carrera, pero primero en castellano íntegramente, ¿es un punto de inflexión algún otro? Hombre, este cambio es importante, hay que decirlo. ¿Pero algún otro cambio importante desde el punto de vista musical que tengamos que percibir?
Sí, digamos que el cambio de idioma llama a un cambio estilístico, y aunque tenemos todavía raíces en la música norteamericana y afroamericana también, mucho en la música negra, pero digamos que el cambio de idioma te acerca un poco al pop, al rock, un poco a carreras como puede ser la de Sting o la de John Mayer, un poco gente que estamos basados, hombre, años luz, con toda la humildad del mundo, pero que estamos basados en esa música norteamericana y, sin embargo, hacemos nuestra reinterpretación en nuestro idioma, ¿no?
Uh-huh. Vosotros nacisteis como banda, digo, me parece, en Ámsterdam, en Países Bajos, ¿no?
Sí, yo estudié allí en el conservatorio y mi proyecto final de carrera, de hecho, fue hacer mi propio repertorio, y de ese primer disco, y con músicos de muchos países, había un batería holandés, un neerlandés, que se dice ahora, que ya antes se decía holandés y ahora no, había un bajista catalán, músicos navarros, un pianista siciliano, había músicos de muchos sitios, y ya con, digamos que también la banda ha ido mutando, ¿no? Y a raíz de volver a Madrid, que es mi ciudad natal, me establecí aquí con músicos con los que ya tocaba. Gabri, que es el teclista de la banda, ya estaba en aquel primer disco y sigue, ¿no? Y seguimos conjunto a Javier Skunk, que es un pedazo de batería y amigo de Almería.
De toda la vida, además, pero o casi de toda la vida, ¿no?
De toda la vida, exactamente.
Efectivamente. Bueno, hablabas tú de un nuevo disco, temas en castellano, pero con cosas realmente muy atractivas.
Hay un barco flotando en el río. Se dice que el frío lo trajo hasta aquí. El timón se partió hace ya un tiempo y ahora es el viento el que tira de él. No hay patrón, no hay bandera, ni un rastro siquiera de quien lo gobernó. Pero allá donde brota la corriente lo busca la gente. Dime lo que quieres, dime la verdad.
Las casualidades de la vida. La semana pasada cantaba Annie B. Sweet, la malagueña, la fuengiroleña, aquí en su casa, en su tierra, presentando su nuevo disco. Y da la casualidad de que me encuentro con un disco vuestro en el que hay un tema como este, por ejemplo, en el que habéis contado con la participación de la malagueña.
Efectivamente, un honor haber contado con Ani para este tema, que además efectivamente vamos a su tierra.
Efectivamente, ahora venís aquí.
Y justo de casualidad he visto hoy en las redes que ha estado ella ahí la semana pasada, ¿no? O sea que sí, espero que nos lo haya dejado caliente para que lleguemos ahora nosotros a funcionar también. Sí, un lujazo trabajar con Ani. Es una música a la que admiramos un montón, que también tiene su carrera escribiendo música, no solamente cantando, ¿no? Y cuya carrera, de hecho, vamos, admiramos un montón y ha sido un lujo tenerla ya para este tema que se llama El Barco.
Ajá, El Barco, efectivamente. Annie B. Sweet, la malagueña, que estará... Vosotros estáis aquí el día 30, el jueves. ¿Podría haber sorpresa aprovechando que estáis aquí en casa de Ani?
Pues mira, yo no he hablado con ella, pero vale. Tenía desde que esto ha surgido, yo desde luego no voy a dejar de llamarla. Vale. Ya, lo que pasa es que con lo liada que está, probablemente no pueda estar muchos días allí. Bueno. Pero desde luego, si está por allí, la voy a obligar moralmente a que se acerque, claro. Sí.
Está claro. Oye, volviendo a vuestro disco, el que presentáis aquí el jueves en el María Victoria Atencia, que por cierto hoy se han puesto las invitaciones, pues ya sabéis que los conciertos del Auditorio de la Diputación son conciertos gratuitos, pero hay que retirar una invitación y esta mañana se ponían ya a disposición del público, así que hay que hacerlo deprisita, porque como ocurre con estas cosas, se agotan siempre muy pronto. Puesta en escena del jueves en el María Victoria Atencia, ¿cómo lo tenéis controlado esto?
Pues mira, la banda grabó el disco ya como trío, está Gabri Casanova haciendo teclas y haciendo los bajos también, lleva muchos sintes, en el disco nuevo hay bastante, en el último disco en Perro Verde hay bastante peso de la tarea de Gabri, que es un tío muy creativo. Está Javi Skunka a la batería y a los coros y yo guitarras y voz. Eso es la banda.
O sea, que vais como trío puro y duro, que no vais a llevar ningún aditamento, no se va a sumar nadie en principio.
No, y nos encanta hacerlo así. Además, la verdad es que hemos hecho mucho curro en este disco para hacerlo sonar lo más fiel a cómo sonamos nosotros en directo y estamos muy contentos de cómo hemos hecho esa labor, la verdad. Nos gusta el espacio que deja el trío y al mismo tiempo que cuando uno tiene espacio lo puede llenar con más o menos volumen, No es un concierto lineal, tiene momentos, ¿no? Momentos acústicos. Hemos intentado que sea atractivo para el que vaya a verlo, la verdad.
Qué bueno. Por cierto, decías tú, gente que ha colaborado, hablábamos y escuchábamos la voz de Annie B. Sweet, de la malagueña. Desde el punto de vista del diseño gráfico, habéis tenido ahí un bombazo a Óscar Mariné, que ha hecho cosas muy importantes. En fin, estamos hablando de un tío que ha trabajado con Almodóvar, con Álex de la Iglesia, con Siniestro, con los Ronaldo. O sea, que estamos hablando de un top, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, uno cuando hace su música, siempre la música es la parte auditiva, pero siempre se imagina una parte visual y siempre hemos pensado que, o por lo menos valoramos mucho la parte de un buen diseño, ¿no? A mí personalmente soy muy estoeta y me gusta mucho los discos bonitos. Y Óscar Mariné es un tipo que yo tenía... conocí a través de mi tío, llevaba muchos años hablando con él. Este disco ha tardado bastantes años en hacerse por el cambio de idioma, por la pandemia, por muchas cosas. La vida se ha hecho camino a través del disco y años después hablé con Óscar y la verdad es que ha sido un lujo poder contar con un primer espada para hacer el diseño del disco. Siempre es vestir un disco bien, creo que siempre le da valor, ¿no? El valor principal uno intenta ponérselo en la música, por supuesto.
Está claro. Bueno, cuarto disco vuestro, la novedad es que cantáis en castellano. ¿Habrá algún guiño, me imagino, en el concierto del jueves a los trabajos anteriores en inglés, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, pensamos que, de hecho, los discos se entrelazan, los idiomas van de uno a otro. No hay un bloque en inglés y un bloque en español, sino que realmente creemos que el disco ilustra muy bien lo que es las influencias musicales, más que el hecho de que estén cantados en inglés o en español, ¿no? Cantar en español tiene muchas ventajas en España porque es verdad que la gente se para a escuchar las letras, que en inglés no tanto, ¿no? Y sin embargo, la parte, digamos, más anglosajona tiene esa parte de música negra que también hace que te muevas sin necesidad de escuchar lo que estoy diciendo, ¿no? O sea que creo que es un viaje interesante, la verdad. Espero que así lo sea para que lo escuche.
Pues ya sabéis, el jueves a las 8:30 de la tarde se presenta ese cuarto disco de Anaud en el María Victoria Atencia. Hoy se han puesto las invitaciones a disposición del público. El concierto, como siempre, es gratuito y esperemos que sea un auténtico éxito. Alberto, gracias por atenderme. Suerte y ojalá lo de la sorpresa de Anibisui sea una realidad.
Lo vamos a intentar. Muchas gracias por todo y un abrazo enorme. Nos vemos el jueves.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Meet you downstairs in a bar and
heard your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, las 5 de la tarde, 16 minutos. Esto que suena es la música de una banda malagueña que se hace llamar la Free Soul Band. ¿Y por qué suena la Free Soul Band? Pues muy sencillo, porque ellos son parte del elenco artístico que va a participar el próximo viernes, día 1 de mayo, en la Plaza de Toros de la Malagueta, en la segunda fiesta de la primavera de AVOI, de la Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles. ¿En qué va a consistir la fiesta y para qué se va a hacer esa fiesta este viernes día 1? Pues nos lo va a contar el presidente de esta entidad, que es Juan Carmona. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de la Free Soul Band, va a estar por ahí Sombra Doble, Efecto Doble, La Despensa, uh-huh, Super 8, Antonino y mi queridísimo amigo DJ Turalán, que también va a amenizar la fiesta con sus pelucas, sí, y sus baquetas y todo ese tipo de cosas.
Eso es, sí, así también la parte infantil también, que vienen otros artistas para magos y un payaso para, uh-huh, para los niños también. Estupendo. En la zona de ludoteca.
Bueno, ahora hablaremos de la fiesta en sí, pero vamos, sí, a lo importante, que es lo que se pretende con esta segunda fiesta de la primavera. ¿Queréis llevar a niños en tratamiento oncológico a hacer el Camino de Santiago? ¿Cómo, sí, se os ha ocurrido esto y cómo lo queréis organizar? Bueno,
pues mira, tratamiento y seguimiento, ¿no? Oncomatológico ya sería la tercera vez que lo hiciéramos. Lo hicimos en el 2019, en el 2024, con un equipo sanitario, un equipo de voluntarios, bueno, con un gran equipo que estaba muy al cuidado de los niños. Pero lo que pasa es que con los niños viene esta una excursión, pues decirlo así, familiar, ¿no? Vienen también los padres, los hermanos. La última vez, pues, fuimos unas 208 personas. Bueno. De los cuales 60 eran niños oncológicos, ¿no? Entonces se organiza con muchísimo esfuerzo, mucho dinero y con una gran logística para llevar a toda esta cantidad, ¿no?, de personas y a hacer el Camino de Santiago, que estuvieron 9 días, ¿no?
Está claro. ¿Qué parte del camino es el que queréis hacer?
Sí, el francés, desde Sarria hasta Santiago, ¿no? Uh-huh. El que tiene, bueno, mejores infraestructuras también para el grupo que llevamos y, bueno, y nos dan facilidades, ¿no? Y lo que queremos es tener facilidades dentro de lo que es el camino en sí, ¿no?
Organizar todo esto no es moco de pavo, cuidado, porque ahí tenéis que tener no solamente que vayan los niños, que está muy bien, pero la gente que va alrededor cuidando de esos niños, porque tampoco físicamente estos niños están como para hacer muchas horas de caminata, ¿no?
Bueno, no te creas, porque, ¿sí?, bueno, hay algunos que nos dan unas lecciones impresionantes, ¿eh?
Qué bien.
Tengo anécdotas de un niño decir, mira que me voy, Juan, me voy contigo porque mis padres que van muy lentos. Y cosas así, ¿no? Bueno, ellos quieren llegar también. Es verdad que hay algunos que están más tocados, que uh-huh, son los más pequeños, o algunos así que están recién salidos del hospital o de tratamiento, y que, bueno, por lo mejor no hacen todas las rutas completas, avanzan un poco y hacen los últimos 10, 12 kilómetros, que eso ya es mucho, claro, mucho. Pero la mayoría lo hacen al completo, ¿no? Y sí, sí, tienen ganas y las familias también. Uh-huh. Me dicen muchas familias que, bueno, que es el viaje de su vida, ¿no?
Claro. Un viaje de estas características, teniendo en cuenta que el Camino de Santiago es un viaje, siempre se suele decir, como muy espiritual, ¿no? Como muy de reencuentro con uno mismo. Esto, desde el punto de vista físico y mental, a estos niños con temas, con enfermedades oncológicas, ¿de qué manera les ayuda, Juan?
Bueno, una convivencia entre ellos, ¿no? Entre niños que han pasado por lo mismo, ¿no? En el hospital, ¿no? Y se hacen grupos de amigos, ¿no? Entonces, para ello una experiencia, bueno, de hecho, muchas veces terminan la etapa y se ponen a jugar fútbol. Así que con eso te lo digo todo, ¿no? Claro. Y luego también para los padres es algo muy bonito, porque algunos coincidieron en la etapa que estuvieron ingresados en el hospital, otros no, pero al final se hacen todo una piña, ¿no? Y muchas veces te cuentan, les sirve para desahogarse o contarte historias, cosas que cuando a lo mejor estaban ingresadas no se atrevían, ¿no? En un sitio donde, bueno, tú lo has dicho, una gran parte espiritual, ¿no? Pero yo pienso que se desahoga y si les sirve para, bueno, para eso, ¿no? Liberarse de todo lo que tenían ahí, ahí encasillado de mucho tiempo, ¿no?
La fiesta va a ser este viernes a partir de la 1 de la tarde, con un montón de actuaciones, como decíamos. Además, va a haber una barra solidaria, actividades para los más pequeños, y las entradas cuestan 20 euros, si no me equivoco, para los adultos y 10 para los niños, ¿no?
Eso es, efectivamente. Uh-huh. Una fila cero para quien no pueda venir, que eso también viene muy bien, y queremos que vaya mucha gente. Mucha gente que se llene la plaza y bueno, y podamos conseguir el objetivo, ¿no?
Además es día festivo, con lo cual está muy bien, la gente estará un poco más ociosa en este viernes y no está mal empezar el fin de semana de manera solidaria para echar una mano a los niños de la Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles para que puedan ir a hacer ese camino de Santiago. ¿Cuándo se partiría? ¿Cuándo sería la salida hacia el camino, Juan?
Bueno, tenemos que hacer varios eventos para conseguirlo todo, ¿no? Pero en principio sería en el 2027, uh-huh. En junio de 2027, a finales de junio es la intención que tenemos.
Perfecto. Pues de momento el primer pistoletazo de salida para el año que viene es esta fiesta de la primavera que vamos a tener en la Plaza de Toros de la Malagueta el próximo viernes a partir de la 1 de la tarde. Pues Juan, gracias por atenderme como siempre. Suerte y que vaya bien, que sea todo un éxito la fiesta.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
A ti.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Dale un extra de energía a tu día. En Más Compra, el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur, Talleres Solís y Navarro Hermanos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5:24, abrimos las puertas a las actividades culturales que nos trae esta semana la Universidad de Málaga. Por cierto, que te recuerdo que a través del Vicerrectorado de Cultura se ha convocado un concurso de diseño escultórico para la realización de un monumento en homenaje a las víctimas de la desbandada de febrero de 1937 durante la toma de Málaga en la Guerra Civil. En este concurso podrá participar el alumnado de grado, máster o doctorado de la Universidad de Málaga. La participación, te recuerdo que puede ser individual o colectiva. Se van a admitir por cada participante un máximo de 3 propuestas y el objeto de este concurso, atención, y lo recalco, es solo la del diseño del monumento. El diseño del monumento. Luego ya los encargados de hacer el monumento serán otros, pero el premio está, o el concurso va para el diseño del monumento. Y el plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 8 de mayo. Habrá un premio, por cierto, de 350 euritos para el proyecto ganador. Te hablo también de actividades que tienen que ver con el cine, porque la Sala de Cineastas, ese encuentro, esos encuentros con el cine español, tiene una cita este martes, mañana martes, en el Albéniz. Se va a proyectar la película Negro Limbo, de Lorenzo Benítez, una historia sobre los secretos y la impunidad de la dictadura franquista en la antigua Guinea española, que ahora, por cierto, ha estado tan de actualidad, ¿verdad?, por la visita de el Papa, etcétera, ¿no? Bueno, pues la Guinea española y los desmanes que se causaron allí durante la dictadura franquista son los que cuenta esta película, que, como digo, se va a proyectar mañana martes en el Albéniz a las 8:30 de la tarde, con entradas muy baratitas por solo 6 euros. Y entramos ya en materia para hablarte de otras cosas que tiene prevista la Universidad de Málaga. De esta ya te hemos hablado, porque se trata de Cuatro Paredes, la vivienda en Málaga, y llega la tercera sesión este miércoles, donde se va a hablar fundamentalmente de eso, de la situación actual de la vivienda en la ciudad desde distintos tipos de vista y desde distintas aristas. Estudiantes en Málaga en busca de la vivienda perdida. Muy toque Indiana Jones, ¿verdad? Pero nunca mejor dicho, es un titular muy bien puesto, porque sí que lo tienen complicado los estudiantes para encontrar vivienda en Málaga. El vicerrector adjunto de la de Cultura de la UMA es Pepo Pérez. Pepo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por tenernos.
Gracias a ti por contarnos lo que va a traernos esta tercera sesión ya de cuatro paredes que vamos a tener, girando en torno a la vivienda de Málaga. Además, la temática es total y absolutamente de actualidad, ¿no? Porque estudiantes buscando vivienda se dan patadas para encontrarla cada vez que llega un nuevo curso, ¿no? La situación es complicada y cada vez más, por lo que entiendo.
Sí, totalmente. De hecho, hay estudiantes que hasta hace pocos cursos se podían permitir un alquiler barato, relativamente barato, una habitación por lo menos. Me estoy refiriendo a estudiantes de pueblo, uh-huh, de la provincia. Y ahora, por ejemplo, pues no. Entonces, esto está generando a su vez un problema, por ejemplo, de falta de asistencia a clases, porque se quedan en el pueblo, vienen cuando pueden, o sea, no vienen todos los días, porque a veces, pues claro, son pueblos más lejanos, imagínate Ronda o cosas así, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro, estudiantes que están prefiriendo irse a otras ciudades que de repente, en muy pocos años, pues se han convertido en bastante más baratas para estudiar. Esos son los dos problemas, muy grosso modo, resumido ahora con un brochazo. Uh-huh. Para terminar, por mi parte, esto estaba desde que hablamos por primera vez de hacer algo desde el vicerrector de la Cultura de la UMA, por lo menos para generar, puesto que tenemos, claro, profesoras expertos, generar un mínimo foro de debate. La mesa estudiante estuvo muy clara de principio. De hecho, fue el origen real de la idea, de los problemas que nos están llegando de estudiantes cada vez más, y fue el origen real de montar esto, uh-huh, esta actividad.
¿Quiénes van a hablar sobre este asunto el miércoles?
Sí, pues tenemos un poco de todo, como debe ser, de distintas titulaciones. Va a intervenir Simón Ignacio Cárdenas Gaete, que es un estudiante del Máster de Estudio Avanzado en Trabajo Social de la UMA. Él viene de la Universidad de Valparaíso, Chile, porque allí se licenció en Trabajo Social y está haciendo el máster aquí. Y nos va a relatar pues su experiencia. Ariana Sansano, que es una estudiante ya graduada en Bellas Artes en la UMA y está estudiando nuestro máster de producción artística interdisciplinar. Ella es de Ibiza y también ha tenido mucha experiencia para relatar en los últimos 4 años ya, este es su quinto ya en Málaga. Va a intervenir también Yacine Chaidú, que es estudiante del doble grado en finanzas y contabilidad de empresa, en administración y dirección de empresas más largo de la UMA, por tanto estudiante de la Facultad de Económica. Y luego, por último, intervendrá María José Berlanga, que es la vicerectora de Igualdad y Política Social de la UMA, sobre todo en este caso como responsable de la residencia universitaria de nuestra universidad, porque hay novedades recientes al respecto que ella pues va a exponer. Esto va a ser, si no lo has dicho ya, o lo digo yo rápido, dilo, como tú quieras, dilo, Pedro, esto va a ser este miércoles a las 6 de la tarde, como está haciendo toda esta sesión, en la tercera sesión ya, miércoles 29 de abril, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Facultad de Económica, es decir, Campus Elegido.
Exactamente. Y te recuerdo, como siempre, que para estas sesiones la entrada es libre hasta completar aforo, y que no requiere inscripción, y además está abierta a toda la ciudadanía en general y a la comunidad universitaria. Es decir, que si no eres de la comunidad universitaria, también puedes acudir a esta cita, preguntar y empaparte y enterarte de todo lo que allí se cuenta. Bueno, esto el miércoles, pero ya que tengo a Pepo Pérez en línea, quiero que me cuente también cómo va a ser la participación de la Universidad de Málaga en algo tan importante que llega este próximo jueves, día 30, como es el inicio de la edición número 55 de la Feria del Libro. ¿Cómo va a participar la universidad en esta feria, Pepo?
Pues por doble participación. Por un lado, el stand que tiene UMA Editorial, que eso depende del vicerrectorado de investigación de la UMA. UMA Editorial tiene un stand en el Paseo del Parque, dentro de las casetas, me refiero a las casetas de la Feria del Libro. Pero por otro lado, este año se han ampliado las actividades de la Feria del Libro en el rectorado del Parque, en el edificio del rectorado, en la Avenida del Parque. Y por ejemplo, por adelantar los dos actos que tocan esta semana, el viernes, este viernes 1 de mayo, a las 7 y media de la tarde, vamos a tener en el rectorado de la UMA la presentación del libro Visto para Sentencia, la politización de la justicia, de José Antonio Martín Pallín. José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo y un jurista español reconocido, y le va a presentar, atención, importante, nada menos que un exrector, el rector que fue en su momento, el rector de la Universidad de Málaga, José María Martín Delgado. Eso es este viernes, 1 de mayo, a las 7 y media en el rectorado de la UMA. Y luego, esto, bueno, yo la presento, pero la protagonista es ella, el domingo, este domingo 3 de mayo, a las 5 y media, la dibujante Paula Guerrero, autora de cómic también, presenta su libro recientemente publicado por APA APA, Sedienta, una novela gráfica, su novela, aunque ella tiene lleva haciendo fanzines desde 2018, pero esta es su primera novela gráfica larga, es muy chula y le voy a presentar yo. Ah, esto también bien. En el rectorado de la UMA, en el Paseo del Parque.
Fenomenal, pues ya sabéis, el rectorado de la Universidad de Málaga en el Paseo del Parque, que se suma también este fin de semana a las primeras actividades de la Feria del Libro, que comienza, recuerda, el jueves día 30, y esta semana tendremos tiempo de hablar con los responsables de esa organización para que nos den ya los últimos detalles, aunque ya hemos hablado en el programa de ella, pero de la feria, pero que nos den los últimos detalles a puntito ya de comenzar. Pues Pepo, gracias como siempre por atenderme y nos encontramos en la próxima, con toda seguridad.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Hasta luego. Seguimos con más actividades que tienen que ver con la Universidad de Málaga, actividades culturales de la Universidad de Málaga. Como ya sabes, toda la semana suele haber actividades de cine, ya te hemos contado algunas, sobre todo la que tiene que ver con el Albéniz y con la proyección que vamos a ver mañana. Pero también hay actividades musicales, como por ejemplo la presentación del álbum, del disco A Tiempo de Nada, de una banda que se hace llamar Monteventura y que presentan su primer disco, A Tiempo de Nada, repito, este próximo miércoles en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Uno de los miembros, de los componentes de esta banda es David Berge. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Grupo netamente malagueño, porque formasteis aquí, en Málaga capital, ¿no?
Sí, sí, somos de Málaga todos.
Ajá, estupendo. ¿Por dónde van los derroteros? Porque el sonido es como muy indie, por lo que estoy denotando, pero ¿es un poco la seña de identidad que queríais para la banda?
Bueno, son canciones pop, algunas un poco más folk, tiene un poco de todo. Esta que está sonando es así un poco más guitarrera, pero luego tenemos otras más acústicas.
Ajá, o sea que tenéis un poco de todo, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿en qué fuentes bebéis en la banda? ¿Qué grupos de referencia tenéis?
Pues, bueno, pues mucha música. Como ya somos mayorcitos, hemos escuchado ya muchas cosas. No sé, en castellano, bueno, nos gusta mucho la música que ha hecho Fernando Alfaro, con Chucho, Surfing Bicho y demás. Y luego, pues, la Velvet Underground siempre ha sido un referente para mí desde que era pequeño.
Qué bueno. No está nada mal, sí señor, buenas referencias. Sin embargo, a pesar de que tú dices, no, llevamos ya a tiempo, este es vuestro primer disco. ¿Ha llegado por fin? ¿Tenía que llegar? ¿O ha tardado más de la cuenta de lo que vosotros hubierais querido o qué?
Ha tardado, sí, ¿no? Porque nosotros nos formamos en 2018 y, y en 2019 empezamos a sacar algunos EP. Lo que pasa es que luego se cortó todo con la pandemia y hubo que rehacer un poco el grupo, entonces se ha ido estirando y el disco ha salido ya, estaba grabado desde hace un año, pero desde que fichamos con el sello, pues nos dio una fecha así ya para marzo de este año, por eso se ha hecho esperar un poco.
Uh-huh. Mezcláis un poquito de todo en el disco, yo decía, este suena muy, muy guitarrero, muy sonido indie, pero parece ser que el disco, por lo que me cuenta, es como muy ecléctico, ¿no? Que hay tanto música electrónica, le dais un poco al folk, como tú decías, hacéis algo de vientos o metales también en el disco. Digamos que mezcláis un poco de todo, ¿no? De todo tipo de instrumentación, ¿no?
Sí, lo pasa, las bases son las mismas, todas las canciones son bastante sencillas, pero tiene una producción, un estudio de Barcelona, Caballo Grande, que nos han echado una mano con ideas de arreglos que teníamos y demás. Ellos pues han metido trompetas, violines, y luego pues hay algunas producciones más electrónicas también con gente que ha colaborado de Madrid, que hay un par de temas así que son más electrónicos.
Uh-huh. Esto, David, ¿cómo lo defendéis luego en directo? Porque claro, toda esa, digamos, performance de meterle mucho en la grabación, luego en el directo hay que defenderlo de alguna manera, ¿no?
Sí, pero está bien adaptado. Hemos hecho un repertorio que con dos guitarras, un teclado, bajo y batería se sostiene muy bien. Lo hemos adaptado bien, vaya, no se va a echar de menos nada.
¿Porque vosotros cuántos sois en la banda?
Somos cinco.
Uh-huh. Perfecto.
Sí, perfecto. Somos cinco, empezamos cuatro y el año pasado ya se apuntó Juan, que es segundo guitarra, y es con el que estamos, nos está ayudando con todas las melodías y demás que hay en el disco.
Oye, una curiosidad, Monteventura, ¿el nombre del grupo de dónde viene?
Pues viene de una, de cuando buscábamos nombres hace ya unos cuantos años, que una de las propuestas fue Monte Calvario, de aquí de Málaga.
Sí.
Y se le acabó dando un poco la vuelta porque sonaba, para algunos le sonaba muy tremendo y al final quedó como Monteventura, vaya.
Monteventura.
No tiene mucho más.
No tiene mucho más, vale, perfecto. Bueno, la verdad es que sí, suena mucho mejor para una banda del tipo de música que hacéis lo de Monteventura que Monte Calvario. Monte Calvario, en fin, suena un poco más Semana Santero, ¿no? Y además de Viernes Santo, con lo cual todavía mucho más, no sé, más serio, ¿no? En todo caso. Pero en fin, Monteventura está bien. Pues a tiempo de nada, así se llama este primer trabajo discográfico de esta banda malagueña y lo van a presentar este miércoles en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. 8:00 p.m. la cita, entraditas muy baratitas, como siempre, 4 euros, y además ya sabéis que esos precios incluyen siempre una consumición, con lo cual no está nada mal tomarse una cervecita, un refresquito, escuchando buena música en directo. David, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien el miércoles.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
A ti, gracias.
Hasta luego.
Más cosas que puedes disfrutar en la Universidad de Málaga esta semana. Por ejemplo, la que te propongo en este caso ya para el jueves. Una cita que tiene que ver de alguna manera con el flamenco. Y digo de alguna manera porque podríamos hablar también de que es un espectáculo de danza clásica, pero hay una especie de diálogo de esa danza clásica con el flamenco, porque además lo que vamos a poder ver está inspirado en el poema del Cantejondo de Federico García Lorca. Cariatriz es la compañía que presenta este espectáculo, en el que como parte de esa compañía está Irene Genís. Irene, buenas tardes. Irene, ¿estás por ahí?
Sí,
ahora sí, te escucho. Irene, decíamos danza clásica mezclada también con música andaluza que tira para el flamenco. Más o menos eso es lo que vamos a poder ver el jueves, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Cariatriz es en realidad una propuesta de danza clásica. Ajá. Pero la hemos fusionado con el imaginario flamenco y andaluz porque la obra se inspira en el poemario del Cantejondo de Federico García Lorca.
Ajá. Esto surge hace muy poquito, me parece que el año pasado, en 2025, con la dirección de la coreógrafa Susana Ruiz. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Por qué surge este proyecto tan jovencito?
Pues sí, surge en 2025, más o menos en esta fecha estábamos ya para estrenar. Surge a raíz de un proyecto de final de grado de mi compañera Susana en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Uh-huh. Ella estudió coreografía y su trabajo final de carrera lo enfocó a este espectáculo que estamos llevando ahora mismo a los teatros.
Ajá, perfecto. ¿Cómo es ese espectáculo? ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Qué parte de Federico García Lorca vamos a ver en ese escenario?
Pues en realidad García Lorca es la fuente de inspiración a la vez que el flamenco, y lo hemos querido llevar un poco a necesidades actuales, pues como son que la danza clásica pues necesita encontrar su camino para evolucionar con la cultura de hoy en día, a la experimentación y a un diálogo con otros estilos, como he mencionado anteriormente, que sería pues el imaginario flamenco y andaluz.
Irene,
sería volver, sí, a conectar con la tradición, con el presente.
Uh-huh. El que vaya a ver el espectáculo va a ver claramente que detrás de un espectáculo como este la figura de García Lorca está presente.
Sí, sin duda. Se narran los poemas de Federico García Lorca durante la obra también, y además se ve muy claramente un poco la dualidad entre la vida y la muerte, la pérdida, la herida emocional, el duelo, todos estos procesos que le acompañaron a él también en vida.
Uh-huh. ¿Es el primer espectáculo de estas características que ponéis en escena, que estáis llevando de gira por los teatros?
Sí, fue ya... Igual en 2025, cuando esto se empezó a crear, fue la primera producción que hicimos y es la única que hemos creado y que hemos mantenido hasta el día de hoy.
Uh-huh. ¿Y tenéis algún proyecto en mente para hacer próximamente, o de momento estáis centrados en este proyecto de Federico?
De momento estamos centrados en este. Sí que me imagino que queremos ir expandiéndolo un poco en esta misma línea, pero ir tocando otros puntos y otros aspectos de su vida y de su recorrido.
Fenomenal. Pues ya sabéis, danza clásica que va a dialogar con ese imaginario andaluz y flamenco que inspira el poema del Cantejonto de Federico García Lorca y que Cariatriz pone en escena este próximo jueves, 8 de la tarde, en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Como siempre digo, entradas muy baratitas, 4 euritos, consumición incluida, así que el que no vaya es porque realmente no quiere o no puede, quién sabe. Pero en fin, que sí, tenéis la oportunidad y de ver lo que merece la pena. Irene, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien el próximo jueves.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y más cosas que tienen que ver con la Universidad de Málaga y sus actividades culturales. Se va a clausurar la exposición Antígona de Elena Asins en el Museo Picasso. Y para esa clausura se va a hacer una pequeña fiesta, ¿no? Una velada para un público realmente joven, entre 18 y 30 años. Va a ser a partir de las 8 de la tarde este jueves y con un montón de cosas alrededor de ella. Bueno, vamos a hablar con la jefa del Departamento de Actividades Educativas y Culturales de la UMA, que es María José Valverde, para que nos cuente más detalles. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo soy la responsable del Departamento de Actividades Educativas y Culturales del Museo Picasso Málaga.
Ah, del Museo Picasso, no de la UMA, perdón. Sí. Del Museo Picasso,
sí,
Málaga.
Sí, sí.
Vale, pues
del Museo Picasso.
Corregido. Del Museo Picasso, no de la Universidad,
sí,
de Málaga. Vale, estupendo. Pues hecha esa corrección, muy importante, por otra parte. Cuéntanos, antes de nada, Antígona, exposición que se clausura, como digo, ¿de qué ha ido esta exposición de Elena Asins, por si acaso alguien todavía quiere verla y tenga oportunidad, qué va a encontrar en ella?
Pues esta es una exposición dedicada, pues como decía, a una de las artistas más relevantes del arte contemporáneo español, y se muestra una pieza, como indicabas, Antígona, que es una pieza en la que la artista estuvo trabajando en los últimos años de su vida, y viene acompañada además de una proyección EMON, así como de un espacio educativo donde se proyecta un documental dedicado al artista Génesis Elena Asins. Entonces, bueno, pues es una manera de acercarse a esta artista. Yo creo que, bueno, para clausurar esta exposición, que además animamos a todo el mundo a visitar, que estará hasta el próximo domingo, pues hemos diseñado una actividad especial, un evento especial para el público entre 18 y 30 años, una velada en la que, bueno, pues encontraremos música, un cóctel, actividades donde colabora la Universidad de Málaga, estudiantes de la Universidad de Málaga, así como estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático.
Cuando dices entre 18 y 30 años, yo que tengo un poquito más de 30 años, estoy vetado, no puedo acudir a esa fiesta.
No, por favor, vetado a nadie, no. Vale. Todo el mundo está invitado.
Vale,
lo único
perfecto.
Que estas actividades pues se han desarrollado, como decía, por estudiantes de la universidad y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático, y bueno, pues ellos la han diseñado pensando en sus compañeros, en ese público joven, y en ese contexto es en el que se propone esta actividad con música en directo y, como decía, bueno, pues a disfrutar de la obra y de las actividades desarrolladas por ellos.
Qué bien. Vale, pues me alegro mucho, yo ya me sentía ya mayor, digo, no
aquí no está excluido nadie. Vale. Todo lo contrario, es acercar estas actividades se diseñan con idea de acercar a todos los públicos al museo. Ajá. Y a lo largo del año pues hacemos actividades, y a lo largo del tiempo que hemos tenido esta exposición, Elena Sint, pues hemos hecho actividades para todos los públicos.
Está claro.
Y en esta ocasión, bueno, pues a eso, para los más jóvenes.
Está claro. Decías, posibilidad de recorrer además en esa clausura la muestra. Me entiendo que va a haber una especie de visita guiada, ¿no?, para los que acudan a esa fiesta, ¿no?
Sí, vamos a hacer actividades dentro de la exposición, y de hecho la colaboración con la Universidad de Málaga parte de eso, de un proyecto que hemos estado desarrollando a lo largo de varias sesiones en el transcurso del tiempo que hemos tenido esta exposición, y ellos han sido los encargados de diseñar una propuesta de actividades pues para eso, para público joven. Uh-huh. O sea que van a ir acompañados por los estudiantes de la universidad.
¿Qué parte de actividad han propuesto la Escuela Superior de Arte Dramático, por ejemplo, para esta muestra?
Pues ellos han desarrollado una performance que además invito no solamente a visitarla el jueves próximo, que es cuando tenemos la actividad Picasso Nocturno, sino que a lo largo de toda la semana, entre hoy ha sido el primer día que han realizado esa performance a las 12 y a la 1 del mediodía, y a lo largo de toda la semana, hasta el jueves, pues podrán visitarla. O sea que todos los visitantes que vengan al museo tendrán ocasión de disfrutar de una performance desarrollada por los alumnos de la SAT, bajo el título Algoritmo de Antígona.
Qué bueno. Pues ya sabéis, este jueves será la clausura de la exposición Antígona de Elena Asins en el Museo Picasso, y para eso pues va a haber una velada muy especial, fundamentalmente destinada a público entre 18 y 30 años, aunque ya, como nos decía María José, todo el mundo es bienvenido a partir de las 8 de la tarde para acudir a esa gala con música en directo, con un cóctel, con un recorrido por la muestra, en fin, todo va a estar sin duda alguna muy bien, y de forma singular vamos a poder ver esa muestra. Pues María José,
indicar sí, que las inscripciones, es previa inscripción.
Correcto.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web del museo.
Perfecto.
Y de la misma forma recordar que la exposición estará abierta hasta el próximo domingo, con lo cual tienen ocasión todavía todo el fin de semana, este fin de semana además que va a ser especialmente largo, para disfrutar de la exposición.
Sin duda alguna, una magnífica idea, pasar un puente disfrutando de las actividades culturales que ofrece Málaga, y una de ellas puede ser esta exposición Antígona, y si la empezamos el jueves con esta fiesta de clausura, pues mucho mejor. María José, gracias por atenderme y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Por cierto, hablando de exposiciones, hay algunas de la Universidad de Málaga que podemos ver todavía. Una de ellas, Recorrer, Recordar, Reanudar, una exposición de Lizeth González que se va a poder ver hasta el 15 de mayo en la sala de exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Conceptos como el desplazamiento, la ruptura, la reconstrucción, la deconstrucción, todo eso es lo que vamos a ver dialogando en esa exposición, en esa muestra que tenemos hasta el día 15 de mayo en Bellas Artes en la Universidad de Málaga. Aire Blanco, otra exposición, en este caso de la fotógrafa Nuria Murillo, que vamos a poder ver hasta el 29 de mayo en la sala de exposiciones Espacio Cero, que nos invita, en este caso la protagonista, la fotógrafa Nuria Murillo, a evadirnos del ruido y entrar en un mundo entre lo real y lo imaginario. Lo hablamos con ella en su momento, donde la nieve es la protagonista. Así que merecerá la pena, porque además con esa imagen vamos a tener una muestra muy fresquita. Y la otra, la exposición que hablamos la semana pasada de ella, porque se inauguraba Delicious Gardenum, una exposición de Rafael Chacón, que vamos a poder ver hasta el 20 de junio en la sala de exposiciones del rectorado de la Universidad de Málaga, en el Paseo del Parque, que ya sabéis, por ese nombre, Delicious Gardenum, nos contaba la semana pasada su comisario, que algo tiene que ver con el Jardín de las Delicias, pero también con temas relacionados con animales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa exposición hasta el día 20 de junio se puede ver en la sala de exposiciones del rectorado de la Universidad de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 379 euros. Incluye porte y montaje Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Quiero que apuntes también en tu agenda algo que va a tener lugar a partir de mañana en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Es un ciclo sobre pensamiento y tecnología. Se llama La Memoria Infinita, ese in entre paréntesis, por aquello de que la memoria puede ser infinita o también finita, quién sabe. De todas formas, quien mejor puede explicar lo del título y quiénes van a participar en este ciclo es su coordinadora, Cristina Consuegra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Habéis jugado con eso de infinita por lo de infinito y finito, ¿no?
Bueno, porque estamos en pleno proceso de primero de reflexión, que estas tres charlas quieren ayudar a eso, de análisis y de reflexión, y después, que para nuestra desgracia, de seguir así, de no modificar parte del comportamiento que estamos teniendo de la relación máquina-ser humano, pues nuestra memoria, que es infinita, ligada a la curiosidad y a la imaginación, pasará a ser homogénea y finita, cosa que no beneficia beneficia a unos pocos y perjudica a muchos.
Y además ese pensamiento ligado al mundo de la tecnología, que tan en boga y tan de actualidad está en los últimos años, sí, ¿verdad?
Sí, bueno, hemos prestado atención en los últimos años, como bien dices, a la cuestión, por ejemplo, de la atención, al cansancio, a la precariedad, al sesgo cognitivo, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora no se había estudiado con profundidad, o no habíamos hablado con profundidad sobre esa nueva memoria que está surgiendo gracias al vínculo que estamos entablando, por un lado, por las redes sociales, ¿no? Es decir, nuestra memoria, la memoria del mañana, todavía la estamos gestando desde la otra, desde el presente. Pero ten en cuenta que es una memoria trucada, tuneada, porque lo que ponemos en nuestras redes sociales no tiene por qué ser verdad, ¿no? De hecho, mucho de lo que contamos en redes sociales no es verdad. Y eso, pues, está, por un lado, nos hace creer a nosotros como individuos que puede ser cierto, que puede ser real, y por lo tanto, deja un pozo en nuestra memoria individual al tiempo que cuando nosotros ya estemos, el día de mañana, pues quienes tengan que estudiar qué es lo que éramos en el 2026, pues se encuentren con una memoria tuneada sobre lo común que, bueno, a ver cómo analizan, ¿no? Y sobre esto va a ir este ciclo de la memoria infinita.
Ese ciclo que contará con tres momentos, dos en el mes de mayo y el más inminente, el de mañana, y ya con los del mes de mayo ya iremos hablando conforme se vayan acercando las fechas, pero sí me quiero centrar en el que da el punto de inicio, el pistoletazo de salida, mañana a las 7 de la tarde. Participan Remedios Zafra y José Carlos Ruiz. ¿Quiénes son estos dos personajes y de qué van a hablarnos en esa cita de mañana?
Bueno, son... En el caso de Remedios Zafra, sin lugar a dudas, además de ser la última premio nacional de ensayo, es la mejor pensadora de nuestro tiempo, y cuando digo nuestro tiempo digo la mejor filósofa que está sabiendo leer ese espacio común que une tecnología y humanidad. Y José Carlos Ruiz es un filósofo y divulgador de la filosofía en diferentes medios. Y ambos, pues fíjate, en esto me lo he encontrado porque ambos son cordobeses y decir que es algo importante, los cuatro filósofos que forman parte de esta primera edición son filósofos andaluces. Yo creo que Andalucía siempre ha estado ligado de manera natural al pensamiento y prueba de ello esta primera edición. Pero volviendo a tu pregunta, ellos van a intentar dar respuesta o generar nuevas cuestiones sobre qué tipo de memoria estamos gestando del 2026. Es decir, dentro de un siglo, qué tipo de memoria sobre en nosotros vamos a dejar, ¿no?, como legado. Y qué tipo de huella o de espejo, más bien, tiene en nosotros cuando utilizamos las nuevas tecnologías para intervenir sobre nuestra memoria y crear relatos que no son reales.
Pues esa será la primera charla, el primer coloquio, que será mañana 7 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial de Málaga y a cargo de Remedios Zafra y de José Carlos Ruiz sobre cómo regresar a una memoria común. El ciclo lo coordina nuestra querida amiga Cristina Consuegra. Cristina, gracias por atenderme enhorabuena por este nuevo esta nueva actividad y que salga todo fenomenal.
Muchas gracias, como siempre, por el cariño.
Gracias. Gracias, Pedro. A ti, hasta luego. Seguro que te acuerdas de la vocecita adolescentísima, en aquel momento, claro está, de esta mujer llamada Sheena Easton. Bueno, pues esta mujer cumple años hoy, nada más y nada menos que 67. Súbelo, súbelo, Enrique. ¡Qué bonita cancioncilla! ¿Verdad? ¡Qué recuerdo! Nos trae de cuando éramos jóvenes y bebíamos agua. Sheena Easton nació en Reino Unido tal día como hoy del año 1959. Así que, como te decía, hoy cumple 67 añitos. Y escucha, he visto alguna foto suya con 67 años y no se conserva nada mal. Así que esta mujer ha tomado mucho colacao y o sea, corre mucho pan con aceite. Bueno, nos vamos. Con la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. El saludo de Pedro González. Mañana volvemos a partir de las 4:30. Ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Baby, takes the morning train.
take some.